Hola y bienvenidos a Holden Village. Hoy es el 12 de agosto 2004. El número de la sesión de hoy es el VAD-2004-04. Today's session is number is VAD-2004-04. Presentada por David Vázquez como parte del estudio bíblico El camino lo va a llevar, narrativa de vocación en una cultura de inmigración. Esta es la sesión número 4, titulada La imaginación de fe. Despierta, mi bien despierta. Escuchemos. Bienvenidos al estudio nuevamente. Vamos a empezar en unos momentos. Nuevamente vamos a estar viendo la lectura bíblica. Van a estar en la pantalla para que podamos leerlas juntos. Si quieren tener algo más cerca para leer, pueden utilizar una de las Biblias que están acá. You will need a Bible if you'd like to have one. The readings will be in Spanish on the screen and we'll be reading them as a group, but you might want a translation of that if you need one. There will be translation on this side of the room as we do our Bible study all in Spanish. But does that mean you cannot participate openly? It always feels a little awkward to sort of have a group in the corner, but it's the limitations of language, so we will deal with them. But so please feel free to participate. Vamos a tener la traducción al inglés de este lado y aunque se siente un poco raro estar así separaditos, pero eso nos ayuda a comunicarnos un poco, pero aún así podemos hacer preguntas entre ambos. Los traductores nos van a apoyar esta mañana. Mi nombre es David Vázquez, yo soy uno de los pastores en la Universidad Luterana Lutero, que está en la parte noreste de Iowa. Y es un gusto estar acá con ustedes durante esta semana en hacer este estudio. My name is David Vázquez. Oh, you're translating already. So. La traductora esta mañana va a ser Carla Suamola, que es mi esposa. Es que gracias por traducir. Y hemos estado viendo en este estudio, el tema es El camino lo va a llevar, y ese es el tema incluso mañana, si es que vamos llegando al tema original. Pero más que todo estamos viendo cómo historias, narrativas, nos ayudan a más o menos entender el llamamiento de Dios. La palabra vocación se refiere al llamamiento de Dios en nuestras vidas, y específicamente lo estamos viendo en una cultura de inmigración, en una cultura donde uno experimenta siempre muchos cambios fuertes, inmigración ya sea de un país a otro y de otras maneras también. El estudio de hoy específicamente se titula La imaginación de fe, y ahí reconocerán las mañanitas, despierta mi bien, despierta. Y la razón para eso es porque vamos a estar hablando mucho hoy de sueños. Si es que no saben a dormir cuando hablemos de sueños. Pero vamos a ver un poco con esa palabra sueños hoy, porque aparece mucho en la Biblia. Y vamos a reflexionar un poco sobre la palabra en sí. Y ver en la historia de José, que es la que hemos seguido, el papel que jugaron los sueños. Nuevamente vamos a recapitular brevemente algunos aspectos que hemos estado discutiendo juntos en los últimos tres días. Continuamos hoy y terminamos mañana. Siempre agradeciéndoles pues la participación de todos, porque es realmente lo que ha hecho el estudio muy interesante, es el tener a todos participando. Pero el tema central que estamos viendo es el hecho de que la convicción de que en el encuentro, cuando encontramos nosotros el llamamiento de Dios, el llamado de Dios en nuestra vida, eso conlleva un cambio, ya sea un cambio físico, como le sucedió a Abraham, y muchas veces para nosotros, de mudarse de un lugar a otro, o simplemente un cambio espiritual, un cambio significativo dentro de la vida de uno, y que conlleva un nuevo principio, algo nuevo en la vida. Entonces lo que queremos ver es cómo lo que aprendemos de nuestra propia experiencia de inmigración nos puede ayudar también a entender nuestra relación con Dios. Y cómo responder a las veces que Dios aparece en nuestra vida a través de otros o en experiencias tanto difíciles como buenas. La historia que decidí enfocar fue la historia de José, así es que es el estudio que estamos viendo. Hemos hablado de esta historia casi como una telenovela llena de conflicto, llena de romance, ayer descubrimos también de muchachos muy bonitos y atractivos y de todo. Así es que una historia muy llena que realmente busca explicar y dar a ver la presencia de Dios en la vida de cualquier persona, de uno de nosotros. Y hemos encontrado que la historia de José es paralela mucho a nuestra propia experiencia, en especial para personas que hemos experimentado inmigración. ya que él también pasó por eso. Y hemos visto varias partes de la historia de José. ¿Y recuerdan dónde quedó José ayer, cuando terminamos el estudio? ¿A dónde quedó José?
En la cárcel.
Quedó en la cárcel, ahí lo dejamos ahora. Es que ahora, al principio, principiamos la novela. Ahora. Vamos a ir a sacarlo de la cárcel. Bueno, vamos a ver, porque no podemos dejar a nuestro héroe en la cárcel. Entonces hay que irlo a sacar, a ver cómo va a salir de ahí. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. A ver si sale de la cárcel y cómo. Pero aparte de lo que vimos ayer, ¿por qué, cómo paró en la cárcel? ¿Por qué?
Porque lo quería seducir la esposa de
su amo, de su patrón, exacto, la esposa de Potifar, lo quiso seducir diciéndole, acuéstate conmigo. Así es que ahí fue donde lo hemos dejado, que se le acusó a él y en parte por su falta de estatus, por su falta de posición dentro de la familia o dentro de la situación de trabajo, pues no se le creyó a él, sino a la que lo estaba acusando y paró él en la cárcel. Pero parte de lo que vimos en esa historia es que el león no es como lo pinta. El hecho de que realmente la historia muchas veces tiene varios lados, ¿no? De que uno, para poder entender la verdad, la realidad del mundo, no es siempre muy fácil. De cada situación que vemos, hay varias veces de ver, hay varias diferentes maneras de verlo y diferentes maneras de interpretarlo. Vimos que la esposa de Potifar tenía una versión de la historia, José tenía otra versión de la historia, y probablemente nosotros hemos llegado a escuchar solo parte de eso. Entonces lo importante siempre en cualquier situación en la que nos encontramos es saber de que la verdad es un poco más compleja de lo que a veces no la imaginamos. Hablamos del hecho de que el ser humano ha tratado a través de la historia de reflejar o de hacer un... de cómo reflejar la realidad a través de arte, de palabras, de poemas. Y utilizamos y vemos cómo el arte ha hecho eso. El arte inició muy primitivamente con dibujitos muy sencillos, en cavernas y cosas así, hasta que llegó un momento en que se hizo... lo que esto se llama en inglés still life, creo que es, como congelar la vida, ¿no? O sea, que eran pinturas que trataban de representar la vida lo más directo posible. Ahora con cámaras, pues eso es lo que tratamos de hacer. Pero realmente la cámara solo agarra un poco. Ahorita, esta semana yo he andado tratando de tomar fotos acá en Holden, pero se ven bonitas las fotos, pero no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, la foto no puede captar completamente la realidad. Eso fue lo que encontraron los pintores, se iban como frustrando, pues, porque no lograban, a pesar de que se miraba casi casi, pero no era lo mismo. Porque es solamente un punto de vista, no es este lado ni este lado, las diferentes puntos de vista. Entonces empezaron a cambiar un poco lo que hacían y no dedicarse tanto al detallito, sino a proveer un poco más de cómo la luz se va mudando o afectando colores para reconocer de que no podemos hacerlo completamente, pero claramente indicar esto solamente es una faceta de la realidad. Y luego más adelante con el arte moderno empezaron a reconocer el hecho de que la realidad es mucho más compleja y entonces no solamente proveer un punto de vista, sino varios puntos de vista a la vez. Y eso, uno de esos ejemplos que vimos ayer fue la historia de Guernica, de esta pintura por un español, Pablo Picasso, que trataba de contar la historia en una pintura de un caso, de un ataque, una masacre en el pueblo de Guernica, en España, por los alemanes. Una realidad muy fea, muy triste, muy dura. Entonces, él trató de representar eso tanto a través de color, de blanco y negro, así como de muchas imágenes muy fuertes. Solamente estamos revisando lo que hemos ido haciendo en los últimos días. Así es que ahí es donde habíamos quedado y habíamos visto la sección central de esta pintura para discutir un poco el hecho de que en ella pues vemos, podemos ver también la imagen de la crucifixión, en parte una manera de interpretar parte de esas imágenes. Nuevamente, lo importante acá es de llevar a tomar en cuenta el hecho de que la realidad es más compleja, la verdad es más compleja de lo que a veces no la imaginamos. Compartí un poco de mi propia experiencia, que hay unas imágenes de Guatemala que representan mi experiencia de Guatemala como niño creciendo. Un lugar de arte, de cultura, de historia, de mucho color, de mucha variedad. Entonces, esa era mi experiencia de Guatemala. Y con esa experiencia crecí. Al inmigrar y venir a otro país, me encontré con una historia diferente de Guatemala. una historia que no encajaba con la realidad que yo había vivido, una historia de pobreza, de control militar, una historia que la sabía y la había escuchado, pero más que todo en las afueras de mi familia, pues, es decir, no me había dado cuenta como niño creciendo que la realidad era mucho más compleja que lo que me había imaginado. Cuando yo me encontré acá con la historia de Guatemala diferente a la que yo había vivido, mi reacción fue solamente de negar una para aceptar la otra. De querer decir que la vida solamente es este punto de vista y no el otro. Casi como lo que hacía el artista de decir, este es el punto de vista que yo voy a pintar, o la foto que dice, este, solo esta perspectiva. Entonces, parte de la inmigración es una experiencia de tratar de moverse y darse cuenta de que la realidad es mucho más compleja, ¿no? De que realmente hay más en la vida que lo que hemos visto. Entonces concluimos ayer que realmente la realidad, ¿qué es Guatemala? ¿Qué es la realidad de Guatemala o de nuestro país o de nuestra familia o de la historia de José? Realmente es un popurrí, por decir así, de imágenes. Es una mezcla de lo bueno y lo malo dentro de lo mismo. Y que en eso es donde encontramos a Dios. Que a Dios no lo encontramos solamente en lo que es solo bueno y solo bonito, que solamente que si estamos con Dios la vida es color de rosa. Pero la realidad es que Dios nos encuentra a nosotros tanto en lo difícil como en lo bueno. Entonces ahí fue donde nos quedamos ayer, hemos repasado bastante a la carrera acá, pero quisiera que compartamos un poco cualquier cosa que han pensado desde la conversación de ayer o desde entonces, y quisiera ver un tiempo para que platiquemos un poco de esto antes de iniciar el estudio de hoy. Muy temprano todavía. ¿Tiene alguien alguna pregunta para Kristen? Gracias, Kristen, por tu
presentación.
Ajá.
Yo le entendí todo, pero
ayer
hay como unas gotas de sangre.
Ajá. She's asking about the drops of blood.
Yes. I don't understand that either. But it's the suffering one, Christ, putting blood into the earth, and somehow Christ's pain feeds us. I don't understand it either.
Esto es parte de su propio proceso como artista de tratar de entender el poder de la sangre de Jesucristo, que aún en la belleza se ve la sangre de Jesucristo de una manera o de otra. La sangre de Jesucristo no es como la sangre que se vierte acá, es una sangre que redime.
Sí, luego una mano se ve entera y la otra se ve como descargada.
Is there a reason why this hand is more whole, this one is, you know, more sketchy?
No.
Solamente más estilo. Okay. Eduardo y luego acá.
Sí, Me lo explico de Picasso, porque es español, pero no me lo explico porque la hermana usó un toro o se demoniza un animal tan noble como es el toro. Claro que cuando al toro se le ataca, claro que va a responder, ¿no? Pero yo no alcanzo a comprender, aunque tiene la cara de Hitler, pero yo no alcanzo a comprender por qué se demoniza a un animal tan noble identificándolo como un monstruo.
Wonder about this with Picasso before too, but in terms of the conflict of using an image like the bull, that is really not a violent animal, that only responds to violence rather than creates violence. Comment about that as to, do you want to respond to that?
I just take Picasso's lead. That's entitled the lesson from Picasso.
En este caso, ella dice que más que todo ha tomado la imagen que Picasso utilizó. El título del trabajo es Aprendiendo de Picasso, una lección de Picasso.
Just wanting to, it seems like in the Joseph story and in so many other stories, it is in the midst of a place of suffering that somehow imagination can be born, that, that God comes to us in prison for Joseph, you know, when there's just lots of stories where that is where that imagination springs up.
Es interesante notar tanto en esta imagen como en la historia de José y en otras historias que en momentos de dificultades cuando la imaginación toma vida, de que ahí José en la cárcel y ya pensando que se había acabado su vida, es donde logra tener sueños, donde logra salir nuevamente adelante. Muy bien, vamos a continuar.
How can we learn the rest of the story, Christian?
¿Cómo podemos oír más sobre la historia acá del trabajo?
The rest of the story belongs to you, Alex. That's that place where you go for transformation and dreaming and to see what you do with your dreams and your God-inspired imagination.
El resto de la historia, de este trabajo y de lo que representa está realmente dentro de nosotros, de la manera en que nosotros encontramos y pues pensamos tanto en este trabajo como en la violencia en el mundo y de ver cómo resolvemos esa tensión en la que vivimos. Sí les pido, estoy seguro de que Kristen me gustaría continuar la conversación también con ella. Yo estaría dispuesto también a traducir en otro momento si alguien quiere hacerle preguntas sobre este trabajo o el otro trabajo que está también allá. Así es que nuevamente gracias Kristen por tu tiempo. Muy bien, volvemos a José. Ahora, ¿en dónde dejamos a José?
Vicepresidente.
De vicepresidente, que ha llegado de la cárcel hasta lo mejor, ¿no? Varias maneras de ver esa historia, entonces ahora vemos que nuevamente él ha seguido subiendo. Ahora, al final ayer alguien hizo un comentario muy interesante, no recuerdo, fue por allá atrás, no sé, fue Eduardo o... Luz María, ¿qué es mi nombre? Quiero dar vuelta al nombre. El hecho de que la historia de José, ahora que él es vicepresidente, ¿cuál va a ser uno de sus primeros actos? ¿Va a volver a vengarse de la esposa de Potifar? ¿O de todos los que le han quedado mal? Realmente, él se encuentra ahora en un punto muy importante. Él ha llegado al auge de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con este poder? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué fue puesto en esa posición él? ¿Por qué se le puso en esa posición?
Porque tenía la capacidad, porque Faraón consideró que el hecho de que hubiera interpretado los sueños, pues era algo...
Entonces, Faraón vio que él tenía una visión grande y una imaginación posible, y tenía hasta un plan ya hecho, ¿no? ¿Entonces dicho plan? ¿Recuerda cuál fue el comentario que hizo el Faraón sobre José? ¿Cómo dijo? ¿Tú eres qué? Que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Entonces eso es lo que él reconoció, ¿okay? Entonces, a pesar de que José tiene habilidades y todo, se reconoce que él está recibiendo lo que está recibiendo porque Dios está presente dentro de él. Y José es muy intencionalmente, incluso cuando él interpreta los sueños, siempre dice, no soy yo, es Dios el que hace eso. Y Dios va a hacerlo, Dios ha prometido, él siempre está en contacto con Dios. Hablamos del hecho de que Ismael significa ¿qué? Dios escucha. Y en la historia de José vemos la importancia también de que nosotros escuchemos a Dios, de que la conversación entre nosotros y Dios es importante. La imaginación sucede en ese momento. Yo creo que parte de eso es ese trabajo que ha hecho Kristen allá, donde está el ángel y la persona, esa conversación de oración entre nosotros y Dios. ¿Sí? Pero vamos entonces ahora, y vamos a tomar como 10 minutos más o menos, un poco más, para leer solamente el resto de la historia. Vamos a leerla en pedacitos porque son 3 capítulos que dan esta última escena, que sucede varias escenas de reconciliación. Porque la historia de José llega a un momento en el que él tiene que reconciliarse con su familia. Tiene que ver qué va a hacer con esa familia que ha dejado atrás, ¿no? Ese es un punto al que todos nosotros llegamos. Si hemos tenido una experiencia de cambio en nuestra vida, ya sea un cambio espiritual, personal o un cambio físico, ese paso, cada paso que hacemos hacia el norte, es un paso lejos de nuestro hogar. Y ese camino que andamos nos va separando de quienes hemos sido, de nuestra familia, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones. Y nosotros llega un momento en que no podemos seguir más porque ya el cordón umbilical no da más. Hasta que nosotros pongamos atención a lo que hemos dejado atrás. uno como humano no puede realmente pretender que no tiene pasado. No puede pretender que no va a seguir. Imagínense cuántas veces José hubiera querido simplemente decir, olvídense, olvidarse de todo. ¿Habrá olvidado de todo? ¿Habrá dejado de todo detrás? ¿Qué tipo de sentimientos habrá llevado consigo mismo José a esta posición de vicepresidente? ¿Qué son las cosas que ahí deberían estar completamente feliz? Pero probablemente, imagino yo, no está completamente feliz. ¿Qué tipo de cosas son parte de su emoción al estar ahí de vicepresidente en su gran oficina?
La necesidad de ver a su familia, a sus padres.
La necesidad de ver a su familia. Ajá. El rechazo de sus hermanos. No importa cuánto más otros le han dado la bienvenida, él todavía sigue probablemente con eso dentro de sí mismo.
El rencor del falso al que fue sometido y por el cual fue encarcelado.
Exacto, rencor contra la esposa de Potifar, o rencor contra sus hermanos. Es decir, todo eso está dentro de él mismo, ¿no? Y no importa cuánto dinero y cuánta fama le llegue, y eso todavía es parte de él. Tiene que ver cómo va a lidiar con eso. Vamos, entonces, cómo lidia él con eso. Vamos
a ver. También la integración de la familia, como pasa ahora con los inmigrantes, que intentan integrar su familia, y en ese proceso de integración es una lucha, no resistencia.
Cuando hablamos de nuestros sueños, uno de los sueños más grandes, cuando hablamos ayer y compartimos nuestros sueños eran de que no hubieran fronteras, de una unidad, de una más igualdad en el mundo. Todos estos sueños tienen que ver con el deseo de ser reunidos nuevamente con aquellos de quienes nos hemos separado, ¿no? Y como dice Eduardo, realmente uno de los sueños del inmigrante es la oportunidad de poder traer a su familia. Y claro, eso es algo complejo, porque muchas veces nosotros hemos venido porque alguien nos ha invitado, nos ha dicho, y hablamos ya de que a veces llega uno con muchas promesas y al llegar, esas promesas no se cumplen. Es decir, ese proceso de reunirse, de reunión, también es un proceso lleno de complejidad, como hemos visto que esa es la realidad humana siempre. Entonces vamos a necesitar acá dos narradores nuevamente, y hay bastante que leer, así es que vamos a ir juntos leyendo esta historia y vamos a tener que estar usando nuestra imaginación. Vamos a ir leyendo y parando en diferentes etapas, pero aquí sí necesitamos que cada uno piense en su mente, pues que la telenovela ya viene hacia el final. Aquí es cuando el mundo entero está sintonizando las últimas escenas de la novela. Bien, entonces, dos narradores. ¿Quiénes quieren ser narradores? Que puedan leer acá en la pantalla. Una acá y otra allá. Muy bien. Luego empezamos a Jacob. Muy bien. Ahora Jacob, recuerden que a veces va a aparecer como Israel en la historia porque era su nombre dado por Dios. José. Llamamos a José. Y hermanos, porque varias veces hablan los hermanos en general. Muy bien. Entonces recuerden bien, narrador 1, 2. Cada uno sabe quién es porque... Empezamos con la historia entonces. Recuerda que lo que había sucedido, solo un poco de por qué el sueño del faraón era qué.
7 años de abundancia y 7 años de escasez.
Exacto, las vacas flacas, las vacas gordas. Y luego, entonces, habían hecho el plan, cómo iban a mantener comida suficiente para alimentar al pueblo de Egipto durante ese tiempo. Bueno, llegaron los 7 años de abundancia, se dieron, José acumuló mucha comida. Y luego vinieron los 7 años, empezaron los 7 años de hambre. Y ahí fue donde llegó el momento difícil. Y el hambre llegó a ser tal, porque había una sequía a través de todo el mundo, que no solamente afectó a Egipto, sino empezó a afectar a todos los países alrededor. Y llegó a afectar también al lugar donde vivía Jacob con su familia, en Canaán. Entonces aquí es donde empezamos la historia. El narrador humano puede empezar.
Viviendo Jacob
en
Egipto, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí?
Están ahí mirándose unos a otros. Yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos.
Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo,
no sea que le acontezca algún desastre.
Fueron pues los hijos de Israel entre los que iban a comprar, porque había hambre en la tierra de Canaán.
Bien, entonces van ellos a comprar. Veamos dos detalles acá. Hay mucho que podemos ir discutiendo, pero quiero discutir solo dos detalles acá. Primero, que me da risa lo que dice Jacob. ¿Qué están haciendo aquí? Parados, viéndose unos a otros. Vayan a buscar comida. Nuevamente vemos la etapa de inmigración. Una de las razones primordiales de inmigración es que uno no tiene que hacer. No hay trabajo donde uno vive. Se está parado viéndose uno a otro ahí, abriendo la boca. Y entonces los papás dicen, anda a buscar qué hacer. Andate allá al norte o donde sea, a la ciudad, a buscar trabajo.
Las bancas de los parques están llenas de...
Exacto, y eso es lo que están diciendo. Ya váyanse del parque, vayan a buscar comida porque ya no hay ni qué comer. No hay trabajo, no hay cómo producir. Bueno, entonces se van. Lo segundo es, habla de 10 hermanos y de los otros 10 hermanos. Y aparte pone a Benjamín. ¿Por qué está Benjamín seleccionado aparte? Es el más chiquito. ¿Y también qué?
Hijo de Raquel.
Es el único hijo de Raquel. ¿Se acuerdan que Jacob tenía 4 esposas? Bueno, tenía 2 esposas y las 2 sirvientas. Y una, Raquel, esta es una historia muy interesante que no la vimos mucho, pero ese era realmente, este hombre no sabía, no tenía cerebro, porque tenía preferido, hijo preferido, también tenía esposa preferida. Y era Raquel. Y Raquel solamente tuvo 2 hijos. Uno fue José y el otro fue Benjamín. Entonces, ¿por qué es que Jacobo dice, a él no lo mando? No va a decir que hay un desastre.
Porque no confía en los 10, como sospecha estos.
Sospecha, y también el dolor de haber perdido ya un hijo. Él no quiere perder al único, que el último que le queda, ¿no? Y muchas veces, nuevamente, la realidad de eso, ¿no? De que los padres, yo sé para mis papás, cuando nosotros, varios de nosotros nos venimos de mis hermanos, para papá era muy difícil pensar que el más pequeño se iba a ir, ¿no? O el cualquiera, pues, de los hijos. Siempre, para un padre, uno conoce a sus hijos, habrá alguno al que uno dice, ah, este no lo mando. Entonces eso decide hacer él. Pero aún así, se fueron entonces los 10 sin él. Continuamos entonces, vamos al capítulo 42, del 6, continúa la historia. Un poco vamos al narrador 2 en este escena.
José era el señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro en tierra. José reconoció que sus hermanos los vio, pero hizo como que no los conocía y hablándoles ásperamente les dijo,
¿de dónde vienen?
Ellos le respondieron,
de la tierra de Canaán, para comprar alimentos.
Paremos ahí un momento. Qué interesante la escena, ¿no? Porque aquí es donde vemos, imagínense, esta escena acá, que toma un par de oraciones nada más, sería una telenovela como unas 2 semanas de cómo se llega a ese momento en el que el hijo que ha sido mandado ahora vuelve y ya vienen los hermanos. ¿Cuál fue el sueño de José?
Cuando era niño, de que se
reinar sobre sus hermanos. Aquí llegan los hermanos y están allá. Entonces aquí el hombre que ha pasado su vida tranquilo, quizá de vez en cuando se acordaba de sus hermanos, de vez en cuando se acordaba de esa pena, quizá estaba tratando de pretender que no existían, quién sabe, viviendo en su apogeo. Y en lo que está distribuyendo trigo un día, y distribuyendo aquí y allá, pues el encargado de todo, de repente ve a sus hermanos. Y él los reconoce inmediatamente. Imagínense esa tensión, esa tortura, ahí verá un montón de música y todo.
Reconoció pues José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo,
son espías, han venido para ver las regiones indefensas del país.
Bueno, bueno, entonces, ¿qué va a hacer José, nuestro superhéroe? ¿Qué es lo que está haciendo ahora?
Está
aquí viene la venganza, ¿no? Llega ese momento en que tiene que decidir qué va a hacer, su pasado viene a enfrentarlo, la primera decisión que toma es de vengarse, y los acusa. Y claro, ¿qué sucedió con él? ¿Cómo paró él en la cárcel?
Por acusaciones falsas.
Por injusticia.
¿Exacto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Repitiendo la injusticia. Ese es el ciclo del que hablamos de la violencia, ¿no? Que él está empezando a seguir eso. Muy bien, veamos qué es lo que sucede.
No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos del mismo padre y somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías.
No, han venido para ver las regiones indefensas del país.
Tus siervos somos 2 hermanos, Respondieron ellos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán, el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Ahí está desaparecido.
Ahora, ellos no saben quién es, pero dense cuenta que esta familia, ellos pensaron, vamos a salir de nuestro hermano hace años, pero años después, ellos tampoco han podido resolver su propia tensión sobre eso. No vamos a ver todo lo que ellos hacen, pero sigamos, pero ahí se ve la tensión como esta familia, es una escena tan triste, pero tan común, de una familia que ha vivido separada una del otro por una diferencia que se dio hace mucho tiempo, y han vivido todos estos años con esa tensión. Ellos todavía saben que fueron 12, y así se reconocen, y saben que han dejado a uno, y el otro desaparece. Digamos, creo que la respuesta de...
Es como les he dicho, son espías. En esto serán probados, por vida del faraón, que no saldrán de aquí hasta que su hermano menor venga. Envíen a uno de ustedes para que traiga a su hermano, y el resto quedará presos. Sus palabras serán probadas si han dicho la verdad, y si no, por la vida del faraón, que son espías.
Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días.
¿Qué es lo que les ha pedido que hagan? Imagínense el nivel de venganza al que va a llegar él. Hacerlo sufrir porque él sabe por qué no vino Benjamín. Y ahora él quiere que lo traiga. La tensión que se va creciendo, ¿no? La ensaña que se va creciendo dentro de la familia. Entonces los mete 3 días en la cárcel. Imagínense esos 3 días en la cárcel. Es solo una línea, pero imagínense los 3 días de esos hermanos. En la historia, que no vamos aquí a saltar varios versículos, vamos al capítulo 42 del siglo 18, se ve que los hermanos van a la cárcel y en la cárcel hablan unos con otros de que no saben que es José, pero reconocen y dicen, no hubiéramos hecho eso a nuestro hermano porque esto es ahora consecuencia de aquello. A pesar de que no saben que es José el que lo está haciendo, pero inmediatamente ellos saben que algo han hecho mal en su vida, es lo que ponen a pensarse y empiezan a reflejar en todo eso cuando están en la cárcel, angustiados. Probablemente no solo de eso, pero de todo lo que hicieron mal toda su vida, empiezan a angustiarse en la cárcel.
Algo están pagando.
Exacto. Porque sabían que no habían hecho exactamente lo que se les acusa, pero claro, nadie sabe, ¿no? Muy bien, te hablo entonces.
Al tercer día les dijo José:
haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remedir el hambre de vuestra familia. Pero traéis a vuestro hermano menor, así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis.
Ellos le hicieron así, pero se decían el uno al otro:
verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
Entonces Rubén le respondió diciendo:
no os hablé yo y dije, no peguéis contra el joven.
No peguéis
contra el joven, pero no me escuchasteis. Por eso ahora se nos demanda su sangre.
Ellos no sabían que José los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. Entonces se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos, les habló y tomando de entre ellos a Simeón, lo apresó en su presencia.
José ha estado frente a sus hermanos todo este tiempo, los ha reconocido. Para pretender está utilizando un intérprete. Y delante de él ellos hacen todo esto y dicen todo eso. Y reconocen. Imagínense lo que empieza a sentirse José, viendo lo que sus hermanos están haciendo y reconociendo. En ese momento saborea la venganza o empieza a sentirse bien destruido de ver a sus hermanos, ¿no? Y nuevamente, cada uno de nosotros puede probablemente imaginarse situaciones similares. En especial, al notar aún el detalle del lenguaje, ¿no? Que cuántas veces al tratar de resolver las diferencias con nuestras familias o con otros, el idioma se convierte en una dificultad, ¿no? Porque si uno, los hijos de uno han aprendido otro idioma, o los papás o los abuelos ya no se comunican bien, o no solamente otro idioma, sino otra manera de ver el mundo, ¿no? Y esas tensiones se van dando, ¿no? Vamos entonces que continúa, vamos a saltar un poco más en la escena. lo que sucede en ese momento es que se van entonces, ¿cómo es el arreglo? El arreglo en que quedan es que...
Uno se queda en la cárcel, otros regresan y van a traer a su hermano menor.
Y van a traer al hermano menor. En el camino lo que sucedió es interesante. José les dijo, él había apresado a Simeón, lo puso en la cárcel, a ver si algo le había hecho de niño, entonces por eso lo escogió a él, quién sabe. Pero entonces lo que él hizo fue llenar unos sacos de grano, porque a eso habían llegado a recoger comida, y dentro de cada saco, él, José les dijo a su mayordomo que pusiera una bolsa de dinero, la bolsa de dinero que habían pagado por esa comida. Y les dijo, metelas nuevamente ahí. Entonces en el camino de regreso, cuando abrieron la bolsa, uno de ellos se dio cuenta que ahí estaba el dinero, y entonces dijeron, ¿qué pasó? Y no nos van a creer, ya los acusaron de espías, y ahora van de regreso, y ahí encontraron el dinero. Y cuando llegaron a la casa, todo el dinero de todos estaba dentro de sus bolsas de comida. Y cuando iban sacando el grano, se dieron cuenta que todo eso estaba ahí. Entonces ahí es cuando el San José lo sabía, lo sigue como jugando con ellos, ¿no? Vamos a ver qué sucede todo.
Cuando llegaron junto a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido. Y cuando vaciaban ellos sus sacos, vieron que en el saco de cada uno estaba la bolsita con su dinero. Tanto ellos como su padre, al ver las bolsitas con el dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo:
me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simeón tampoco, y ahora os llevaréis a Benjamín. Estas cosas acabarán conmigo.
Entonces tomaron aquellos hombres el regalo y tomaron en sus manos el doble de dinero, así como Benjamín, se levantaron, descendieron en Egipto y se presentaron delante de José. José vio con ellos a Benjamín y dijo al mayordomo de su casa:
lleva a casa a esos hombres y degüella un res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía.
Muy bien, solamente algo que aprovecho, vamos saltando partes. Aquí hay un cambio de donde pasamos a otro capítulo, el capítulo 23. La sección que no usé porque si no se vuelve a larga la historia, pero muy bien, agréganla por su cuenta. Pero lo que sucede es que Simeón, cuando le dicen al padre, ven la oración, lo que dice el papá, ya que le han llegado de vuelta. ¿Qué es la reacción del papá? ¿Qué es lo que él dice? Ya perdí a tres hijos, ya perdí a dos hijos. José ahora asume que ya perdió a Simeón, porque ahora que regresaron y está el dinero ahí, probablemente se van de vuelta, los van a acusar quién sabe de qué. Y ahora ellos están diciendo, tenemos que llevarnos a Benjamín. Y él les dice, no, ya no puedo, ya no puedo más. Esa oración es tan triste de ver a este padre. El conflicto de los hijos ahora está afectando al padre. El padre que por tener preferidos también contribuyó al conflicto, ahora se encuentra eso. Esa es la maraña de la vida, ¿no? De que cómo las acciones de nosotros afectan a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, y esa es la realidad en la que ellos están viviendo. En medio de estas dos secciones, primero, Jacobo dice, no, no van, y aquí se quedan. Hasta que se les acaba la comida, entonces tienen que ir. Y vuelven y le dicen, tenemos que ir, pero él les dice, vayan nuevamente a conseguir granos. Pero él dice, no podemos ir si no llevamos a Benjamín, porque eso fue lo que nos dijeron. Y él insiste, insiste, y al fin logran nuevamente agarrar camino. Pero van con dinero extra, lo que habían pagado anteriormente, más lo demás para poder pagar extra. Y lleva también muchos regalos para este hombre, que no saben quién es, pero es el al que tienen que ir a responder para pedirle el alimento.
Hizo el hombre como José había dicho.
Este es ahora el mayordomo.
Y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor porque los llevaban a casa de José. Se decían:
por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo, atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos.
Imagínense la tensión en la que están viviendo. Entonces José les dice al mayordomo, sin que ellos sepan, anda a preparar una gran comida para acá, vamos a darles una fiesta. Pero ellos solamente los agarran y los llevan, según ellos, a la casa del otro, y ahí, asumiendo que esta es una trampa. No.
Se acercaron pues al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Le dijeron:
ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, vimos que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales.
Allí, ahí los tienen agarrados, los tienen detenidos ya, quizás es la migración, quién sabe. Están tan tensos ahí, porque les están, cuando les empiezan a sacar uno todo de las valijas, a ver qué llevan acá, ¿no? Y ellos tratando de decir, bueno, confesando de todo lo que puedan, ¿no?
Nerviosos.
Muy, muy nerviosos.
Él le respondió, paz a vosotros, no teméis, vuestro Dios
no y
el... No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os puso este tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y le sacó a Simeón. Luego llevó a aquel varón a los hombres a casa de José. Les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus amos.
Imagínense que lo agarren a uno en la calle, que lo arresten. Y que se lo lleven, y de repente, ¡ah, qué raro! De que empiezan ya a darle agua, y una gran vivienda, y nueva ropa, y lo llevan a un gran salón, y hay una gran cena. Y aquellos, como que en Guatemala hablábamos ayer de los huitecos, personas que han vivido siempre en un pueblo bien chiquitito, y de repente van a una gran ciudad y andan con la boca abierta, viendo por todos lados. Así deben haber entrado ellos, tratando de entender qué está pasando. Nuevamente, imagínense esto en una telenovela, que sería, pero tremendo. Bien, continuamos ahí.
Ellos prepararon el regalo mientras venía José al mediodía, pues ellos oyeron que habrían de comer ahí. Al entrar José en casa, ellos le trajeron el regalo que había traído consigo. Se inclinaron ante él hasta tocar la tierra. Entonces les preguntó José, ¿cómo están? Y les dijo,
vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía?
Tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive.
Tristeza nuevamente. Una de las cosas que dijimos allá es, lo primero es el deseo de saber de los padres, de saber y de reunirse nuevamente con ellos. Para José, todavía no saben quién es, pero la dificultad de preguntar por su padre, que si todavía vive, ni siquiera eso sabe. Con todo el poder que ha tenido y todo lo que ha tenido, ni siquiera sabe si su papá todavía está vivo, si está bien, qué ha sido de él. Está empezando a reconocer lo que él ha perdido y lo que los otros han perdido. Ellos también, mientras tanto, están tratando de ver, aún sin saber quién es, cómo van a salir del problema en el que se encuentran. Y pónganse a pensar el poder que tiene José de decidir qué va a pasar con sus hermanos, quienes le afectaron, y qué va a decidir hacer. Y hasta ahora los ha tenido y los ha llevado.
Y se inclinaron e hicieron reverencia. Alzó José sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo,
¿es este vuestro hermano menor que me hablasteis? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío.
Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su habitación y lloró ahí. Cuando pudo contener el llanto, lavó su rostro, salió y dijo, servid la comida.
Vamos a servirle ya.
Mandó José al mayordomo de su casa diciendo,
llena de alimento los costales de estos hombres, de todo cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. También pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo.
El mayordomo hizo como había dicho José. Al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Ya ellos habían salido de la ciudad, pero todavía no se habían alejado. Cuando José dijo a su mayordomo,
levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, que habéis pagado mal por bien, porque habéis robado mi copa de plata. ¿No es esta la que bebe mi señor y la que usa para adivinar? Habéis hecho mal. Habéis hecho mal al hacer esto.
Imagínense la intriga, sí, ¿no? Ya los deseó de comer, ya los alineó un poco, les da la comida, van de regreso y meten el dinero otra vez, y esta vez la copa para encima. ¿Eh? Está complicando la cosa. Van de camino ellos y ya va, el mayordomo va a seguirlos, probablemente con un montón de soldados. Los encuentran en medio camino otra vez, los paran y vamos a ver qué sucede.
Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le respondieron:
¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos a quien se le encuentre la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor.
Entonces el mayordomo dijo: También ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel a quien se le encuentre será mi siervo, los demás quedaré sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, bajó cada uno su costal a tierra y cada cual abrió el suyo. El mayordomo buscó comenzando por el mayor y terminando por el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad.
Y el drama, que empiezan con el mayor sabiendo que el que la tiene es Benjamín. Y ahí los tienen a todos parados y los van revisando valija por valija. O sea, la tensión y esto todo, pero es que qué increíble el poder de la emoción humana, ¿no? Y ahora van de regreso todos a la ciudad. Aquí ahí vamos hacia el final de la historia.
Entonces Judas se acercó a él y les dijo:
Ay, Señor mío, te ruego que permitas.
Perdón. Lo que falta acá es que, por supuesto, le van de regreso, llegan delante de José, y ellos han dicho que, ¿qué es lo que ellos dijeron que debería suceder?
Que mataran.
Que muriera el
culpable. Al que lo encontraron. Entonces la expresión es que ellos rasgaron su ropa. Esa era una expresión de llanto, de dolor, de tristeza. Como representando el rasgue mismo del corazón. Pues van de regreso ahora, están dentro de José, Judas es el que va a hablar. Lo que sucedió fue que Judas le pidió a su papá para que lo permitiera llevarse a Benjamín. Le dijo: si algo le pasa a Benjamín, tú puedes tener a mis hijos. Él era el que había dicho que se comprometía que regresara allá.
Ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre diciendo: si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven como siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, pues, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevenga a mi padre.
¿Qué es el compromiso que está haciendo Judá? ¿Qué es lo que él quiere hacer como hermano mayor?
Quedarse
con el castigo. ¿Y cuántas veces realmente deseamos nosotros hacer eso por un ser querido, ¿no? Yo me quedo. José le dice: no, yo voy a ser justo. El que cometió el crimen se queda, los demás se van. Pero luego que les dice eso y los hace pasar más angustias, vamos llegando hasta el final de la historia.
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y aclamó:
hagan salir de mi presencia a todos.
Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos:
yo soy José, ¿vive aún mi padre?
Esas dos frases son las frases en donde encontramos la reconciliación entre la promesa y el dolor. Primero, reconocer quiénes somos. Segundo, reconciliarnos con nuestro pasado. Yo soy José, vive aún mi padre. Hay aún esperanza de que yo pueda ver mi pasado y reconciliarme con el pasado de quien soy. Ya sea que emigramos de un país a otro o que hemos experimentado un cambio fuerte espiritual, tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a un momento en que realmente podemos pasar donde hemos estado atrapados, ya sea que hemos salido adelante o que hemos tenido dificultades, pero no podemos escapar ni ser honestos con nosotros mismos ni vivir una vida plena si no buscamos la manera de reconciliar, como decía nuestra hermana la otra noche en el culto, las dos partes de quienes somos. ¿Qué es integridad? La integridad de quien realmente somos. Y eso es lo que buscamos. Eso fue lo que logró buscar José y de presentarse ante sus hermanos. La última lectura es solamente dos versículos acá de esa de imagen. Esta es la última sección de la lectura, del 4 al 8. Vamos a terminar solamente leyendo esta parte del estado.
Sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, pero José les dijo:
acérquense ahora a mí.
Ellos se acercaron y él les dijo:
yo soy José, su hermano, el que vendieron a los egipcios. Ahora pues, no se entristezcan ni dejen que les pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aunque quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega, Dios me envió delante de ustedes para que pudieran sobrevivir sobre la tierra, para darles vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
La reconciliación de José con su familia es lo que llevó a la posibilidad de que todo el pueblo de Israel viviera y siguiera adelante. Sin esa reconciliación, en las manos de José quedaba si la promesa que Dios le había hecho a Abraham, porque esta es la descendencia de Abraham, de que iba a tener una gran familia, esa promesa estaba en las manos de un solo hombre, de José. Y él tenía que escoger si iba a vengarse o si iba a reconciliar. Si se hubiera vengado, hubiera parado la promesa. Pero en vez, él decidió reconciliarse. Y de decir, aún a pesar de todo lo que hemos pasado, Dios va a lograr sacar algo bueno de acá. Ustedes me vendieron y lo quisieron hacer por mal. Pero Dios nos ha llevado acá por bien.
David, eso también me hace recordar el sacrificio de todos los latinoamericanos que vivimos acá en Estados Unidos, desde México hasta Argentina, y a pesar de las pocas posibilidades de nuestra gente, están contribuyendo a que nuestros países puedan salir adelante, dado de que las economías de nuestros países están en pocas manos. Y eso no permite que el resto de la población pueda salir adelante. Sin embargo, a través de las remesas que manda nuestra gente en su situación de pobreza y todo, es lo que está contribuyendo a que nuestros países puedan salir adelante.
Quiero terminar acá porque podemos continuar la conversación, pero quiero terminar la conversación oficialmente, el estudio, para que si alguien necesita ir a otras actividades pueden hacerlo, pero podemos continuar la conversación si alguien quiere quedarse para hacerlo. Pero solamente para notar eso, sí, realmente estamos en una posición de poder. Como inmigrantes en este país, con todas las dificultades, aún así estamos en una posición de poder, porque tenemos más recursos muchas veces que nuestras familias. Y entonces por eso es importante que nosotros también reflejemos cómo vamos a utilizar ese poder que tenemos. Es lo que José tuvo que decidir y el tipo de reconciliación al que tuvo que llegar. Pero quisiera ofrecer una oración para que concluyamos nuestro tiempo y les invito, si alguien quiere quedarse, para que continuemos la conversación, con gusto hacemos eso. Pero pongámonos de pie.